pasada, que ya lo habíamos visto tal vez antes en alguna de sus variantes. No es un tema, pero no es un tema que no hayamos tratado antes, pero vamos a retomarlo una vez más y vamos a ver si el Señor nos ayuda para ver otras áreas, otras ramas de este mismo tema, ¿no? Y entonces vamos a buscar un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 18, y ahí vamos a dejarlo por lo pronto, Primera de Reyes 18. Y vamos a hablar de que como seres humanos, en todas las áreas, nos vamos haciendo personas. Que vamos tratando de hacer rutinas de las cosas. Vamos tratando de hacer rutinas. Por ejemplo, alguien en su trabajo que tiene que manejar muchas cosas, lo digo por ejemplo en mi caso, yo ya sé, ya tengo mi rutina de todos los días y yo sé que necesito hacer esto así en la mañana nada más llegando esto y luego después esto y después esto, después, porque si no lo hago así, he encontrado que esa rutina me ayuda para controlar todas las variables, todas las pelotas que tenemos que estar en el aire manejando, me ayuda a hacerlo. Y cuando no lo hago, por ejemplo, a veces me habla mi papá o me habla una de mis hijas o mi esposa, oye, es que esto y lo digo, ¿sabes qué? Dame chance de terminar esto y ahorita te hablo. Porque si no hago esto ahorita, ya no lo voy a hacer en todo el día y va a ser hasta mañana y se me va a ir el doble de tiempo y de trabajo y de muchas cosas. Y hay muchas cosas que necesitan que sean frescos de un día para otro, de 2, 3 días en adelante ya. Entonces vamos haciendo rutinas en cuestiones del trabajo, de cómo hacer un platillo, de cómo hacer un platillo se va haciendo una forma, de cómo lavar las vasijas, de cómo vestirse, de cómo ponerse los zapatos, de todo vamos haciendo cada quien nuestras rutinas. Y no tiene nada de malo las rutinas, no lo digo de manera despectiva las rutinas, son muy buenas. Las rutinas. La Biblia nos habla de que tengamos una rutina de un devocional, por ejemplo, que todos los días leamos la palabra. Es una rutina y nos dice, hazlo. Todos los días. La Biblia, el Señor a través de su palabra nos habla de que lo hagamos todos los días. Y en algunos lugares nos dice, yo te aconsejo que sea muy temprano en la mañana, antes de que empiece tu día, ahí mero. Y haz una rutina de eso. De orar, de la oración, también es una rutina. No es decir, nada más voy a orar cuando sienta, o nada más voy a orar cuando me dé la gana, o nada más voy a orar cuando tengo un problema, sino la Biblia nos enseña de una vida de oración, una rutina de oración. Cuando está la viuda, el Señor Jesús poniendo el ejemplo de la viuda y el juez injusto, termina la parábola o la historia diciendo, ¿no escuchará el Señor a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? O sea, una rutina, que claman a Él de día y de noche. Pero hay cosas que la Biblia nos dice, que hay cosas que dice, de esto si no hagas una rutina. O el concepto rutina, no es que no hagas una rutina, retiro lo dicho, no, esa no es la idea. ¿Qué quiero decir? La idea es esta, decir que aunque estés haciendo una rutina y aún la Biblia nos hable de una rutina, dice, esas rutinas en el Señor, dice, jamás de los jamases saques de la ecuación la presencia de Dios, su Espíritu Santo de ahí. Porque nos vamos así, vamos transformando eso que originalmente el Espíritu de Dios despertó en nosotros y lo vamos transformando a hacerse una tradición cultural. Y hay gente que leemos la Biblia todos los días, pero no importa si ando mal yo con el Señor o si ando bien, no importa si Dios me está hablando o no, voy a reuniones, voy a estudios bíblicos, vengo a reuniones los domingos, vengo todo, pero para decirlo en términos bíblicos, dice en Isaías, dice, pero su corazón está lejos de mí. Dice, ahí vienen a la iglesia, son líderes de la iglesia, participamos en la iglesia, hacemos muchas cosas, dice, pero su corazón está lejos de mí. Y es una de las cosas que el Señor dice, eso no debe de ser así. Esa no era mi intención original, esa no es mi orden. Mi orden no es, cumple con los rituales, indistintamente de cómo esté tu corazón. Esa nunca fue el mensaje, ni nunca fue la intención. Y como vemos en la palabra, nos empieza a revelar la historia, desde que el Señor establece la ley con Moisés y que ahí la revela la ley y ordena muchos rituales y muchas maneras en que se debía hacer el orden de las reuniones cuando estuvieron y de los sacrificios y todo, más adelante el pueblo pierde pierde el corazón en esos rituales y ya no está su corazón. Y entonces viene el Señor, y desde el Antiguo Testamento, no nada más en el Nuevo Testamento, hay reprensiones acerca de eso. Uno de los con los que el Señor Jesús más tenía choques no era con la gente que no conocía de la Biblia. Los choques que tenía Jesús, al menos que vienen redactados en los evangelios, son la gente que conocía la Biblia. Y básicamente la queja es la misma. Dice, tú cumples todo las exigencias de la ley, pero se te olvidó lo principal, el amor a Dios y el amor a los demás. Misericordia, que se te olvidó que es misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ese concepto vamos a ver ahorita, y vamos a ver ese pasaje en Primera de Reyes 18, que nos habla de un evento muy conocido en las Escrituras, que es cuando el profeta Elías con los 400 profetas de Baal. Entonces el profeta Elías, aparentemente él pensaba que era el único profeta de Dios que quedaba, porque el pueblo de Dios se había alejado tanto de Dios, tanto era su tradición en cumplir con los reglamentos de la ley, iban al templo y hacían los sacrificios y guara guara, todo lo que dice la tradición, lo hacían todo, pero estaban tan lejos del Señor que los mismos líderes religiosos y sacerdotes adoraban a otros dioses, al dios Baal. Y también sí que el profeta Elías llega a una frustración tremenda y se avienta una aseveración y dice, ya no hay nadie, yo soy el único que queda de los que temen al Señor. Y el Señor le contesta y le da una palabra. Dice, no es así. Dice, yo todavía tengo 7,000 gentes aquí en este pueblo que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, 7,001, si queremos ser estrictos en los números, 7,001 personas de toda una nación eran los únicos que quedaban, que su corazón no estaba en las tradiciones, que su corazón estaba en el Señor. De todos, de toda la nación, era todo. Y era tan fuerte eso, que se había metido toda esa ideología y todas esas cosas, se habían metido tanto en todas las áreas de la vida social, de la vida económica y de la vida política de la nación. Los reyes, los líderes políticos, los líderes económicos, los líderes industriales, los líderes sociales, todos estaba metido eso indistintamente. Tan es así que de parte del gobierno de la reina Jezabel decía, a esos profetas de Baal, el gobierno me los mantiene y me los tiene bien. Y del gobierno le soltaban para que estuvieran contentos, estuvieran bien. Total, llega este punto y donde Dios le habla al profeta Elías, y el profeta Elías enfrenta al pueblo, y les dice, ya estuvo bueno de que estén entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, síguelo, y déjate caer, pero no andes jugueteando de que unas cosas de Dios y otras cosas de Baal. Y si Jehová es Dios, déjate de cosas y síguelo. Ya no claudiques entre dos pensamientos. Defínete. Y está hablándoles así al pueblo y dice, y hoy va a quedar demostrado quién es el verdadero Dios y quién es el verdadero Dios de Israel. Entonces van a traer a los profetas de Baal, los 400, y él solo. Y dice, vamos, y lanza un reto. Y dice, el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. Toda la borregada ahí. Sí, estamos de acuerdo. Ok. Y entonces empiecen ustedes, tráiganos dos animales. Y les dice a los profetas de Baal, escojan ustedes primero qué animal quieren. Lo escogen, lo preparan según sus rituales, lo ponen en el altar y todavía empiezan a hacer sus rituales. No sucede nada. Y dice que toda la tarde estuvieron así y no sucedió nada. Después dice que a la hora del sacrificio, el profeta Elías dice, ahora me toca a mí. Entonces, pero una de las cosas que dice la escritura, ahorita la vamos a leer, es que llegando ahí, dice, el altar de Dios estaba destruido. Se había olvidado que el altar de Dios estaba destruido. Entonces dice, empezó a agarrar piedras, ya no era un altar bonito, decorado, mandado traer de tal, con tales artífices y tales maestros en la masonería y etcétera, que lo hicieran así. Masonería, no me refiero al culto masón, sino masonería de masonry, o sea, a los maestros albañiles, ¿verdad? Digo, aclarando, que lo trajeran. No, dice, empezó a agarrar piedras ahí, y agarró piedras y ahí formó un altar y dijo, échenle agua, traigan la leña, échenle agua, hagan una zanja, échenle más agua, tres veces échenle agua. Puso el animal ahí. Y Dios respondió con fuego del cielo. Entonces vamos a ver qué dice ahí el pasaje. Vamos al versículo 22. Del capítulo 18. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Y aquí es parte de lo que vamos a empezar a ver. Dice, pero no pongan fuego abajo. Porque normalmente era, preparaban el altar y alguien agarraba una antorcha o algo para ponerle y le ponían el fuego. Entonces dice, no, en esta ocasión no. No le pongan fuego, nomás preparen todo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, perdón, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y sigue hablando de parte de sus rituales que se tasajeaban y hacían todas esas cosas. Vamos al versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. ¿Qué dice ahí? Que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual le había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, toda esta situación que iba a pasar, aquí nos está revelando un poquito el propósito. Y dice, para que tú, Señor, hagas volver, ¿qué? El corazón, no las tradiciones, ni los rituales, ni las prácticas, el corazón. Para que hagas volver el corazón. Para que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Entonces el mensaje de hoy se titula: pondrán fuego sobre el altar. Pondrán fuego sobre el altar. Pero aquí no está hablando de un fuego que es distinto, un fuego que es especial. Ahora, para muchos de nosotros tal vez esta ocasión pensamos que es la primera vez que viene mencionado en la escritura que cayó fuego del cielo para consumir un sacrificio. Y no es la primera vez ni la única vez. Hay más veces que Dios mandó fuego del cielo para que se consumiera el sacrificio que a Él le agrada. Él mandó fuego del cielo. Entonces vamos a ver en esta mañana que esas costumbres que tenemos, que vamos haciendo, esas maneras de que nos vamos acostumbrando a vivir, por ejemplo, el día de hoy, en una iglesia como esta, a vivir de que pues vamos los miércoles a los jóvenes, vamos los domingos a la iglesia o vamos a algún estudio y hacemos nuestras rutinas y a lo mejor hacemos muchas cosas, pero y lo presentamos como para el Señor, pero no cae fuego del cielo para que se consuma. Hay un fuego especial que viene de Dios, que es diferente al fuego que se produce por el ser humano. Hay veces en que andamos muy emocionados, traemos todo el empuje y toda la emoción y todas las ganas y toda la determinación y todo eso, pero ese fuego no es suficiente para quemar el sacrificio. Porque ese se apaga. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente andamos muy prendidos con las cosas del Señor y luego andamos muy apagados en las cosas del Señor? Y decimos, ahora sí, en esta ocasión sí, me voy a proponer hacer esto, hacer lo otro, en las cosas del Señor. Y luego viene cualquier cosa, alguien que no nos saludó, alguien, me sacó la lengua el pastor, lo que tú quieras, y nos desanimamos otra vez. Ese tiene la lengua muy fea el pastor, ¿no? Así como de víbora. Entonces nos desanimamos y ya no. Entonces hay un fuego que es distinto, que cuando llega ese fuego que viene del cielo, consume todo. Como dice aquí, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras, consumió la tierra y lamió el agua y no quedó nada. Un fuego que consume todo. En el Nuevo Testamento habla, por ejemplo, en la carta de los Hebreos, haciendo mención del Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a ver, y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues es un fuego que consume todo. No queda nada. Y entonces vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento de este fuego que estamos hablando, que vamos a ver ahorita varios pasajes del Antiguo Testamento, nomás para reafirmar esto. En el Nuevo Testamento hacen una alusión a este fuego que viene de Dios. Cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente y les dice, es que tú eres el Mesías prometido, y dice, no, yo no. Dice, yo solamente vengo a anunciar el camino del que viene detrás de mí, él es el Mesías prometido. Y luego dice, yo los bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que después dijo a él? Dijo, pero el que viene detrás de mí, el Mesías, dice, él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y fuego. Y esa es la relación que vamos a estar viendo ahorita, porque si, y a lo mejor se van a acordar de esta frase, que es la que ya hemos visto antes en algunas ocasiones, es, sin fuego no hay sacrificio. Vamos a ver cómo dice la palabra, perdón. ¿Cómo dice la palabra cuando establece Dios los sacrificios? Porque llega un momento cuando la ley, que de ahí para atrás no decía nada. Lo ofrecían, pero lo ofrecían nomás de una revelación personal de Dios que le hacía a cada uno, porque había gente que ofrecía sacrificios como Abel y como Caín, pero después vemos otros antes de la ley y no ofrecía nada. Hasta que se establece ahí la ley, empieza a decir cómo se debe hacer. Entonces vamos a Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Por qué es importante el fuego? O sea, ¿por qué no decir, bueno, aquí sacrificamos el animal, hacemos el sacrificio y pues ya se sacrificó y ya? Dice, no, hay que ponerlo sobre un altar y hay que quemarlo. Es importante entender eso, porque todo eso son revelaciones para nosotros. Está escrito para nuestra enseñanza, dice ahí en Romanos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dice ahí Levítico 1, del 1 al 9. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Hasta aquí, todo esto que está aquí es una revelación profética de lo que iba a suceder con Jesús. Ahí en el libro, en la carta de los Hebreos y el apóstol Pablo en Romanos, habla es precisamente esto. Jesús es el sacrificio y va a ser sin mancha y sin defecto. Y Jesús es el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y Él es el pago de nuestros pecados y su sangre derramada sobre el altar. Y Él es la expiación sobre el altar para nosotros, la salvación y nuestra limpieza y nuestra redención. Si lo ven con esto, todo tiene su simbolismo. Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, aquí está el animal, dice, y nos empieza a decir ahí, en el versículo 4, de la persona que lo está llevando como ofrenda, dice, va a poner su mano sobre el animal, dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y entonces ya no muere el pecador, muere el sacrificio, muere el animal que se está dando en pago. Por eso dice, Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús con un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos los santificados, dice ahí. Entonces todo esto tiene su simbología. Pero el tema que vamos a tocar hoy es que les dice, cuando se haga un sacrificio, tiene que haber fuego en el altar. Dice, vas a tomar fuego, lo vas a poner en el altar y luego vas a poner leña sobre el altar para que prenda el fuego y luego sobre eso vas a traer el animal y lo vas a quemar. Dice, ofrenda quemada, o dice ahí, el último dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, el punto que estamos viendo es el fuego. Ahora, Levítico, vamos a Levítico 9, versículo 22. Entonces, esta es la orden. La orden de cómo se iban a presentar los sacrificios era, se van a presentar así y con fuego. Esa es la orden de la ley. Ahora, vamos a ver Levítico 9, 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. 24. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pues aquí ni los hijos de Aarón ni Aarón pusieron fuego sobre el altar, ni Moisés. Presentaron el altar y entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió. Es un fuego distinto. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Y hay más pasajes, pero si los apunto todos, nos tomamos aquí 2 horas o 3 horas. Hay otro pasaje, ¿se acuerdan de Gedeón? Cuando Gedeón se le aparece el ángel y que le dice, varón esforzado y valiente, y dice, el Señor está contigo. Y dice, ¿cómo? Si el Señor está conmigo, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. Todos nos hacen daño, nos hacen mal, nadie nos defiende, todos abusan de nosotros, estamos pobres, nos roban y esto, no tenemos que comer. Y tú dices, Dios está conmigo. Pues no jala. Se baja el cero y no contiene. No funciona. Y entonces empieza a hablar con él y de alguna manera a Gedeón asume que era una visitación de Dios, que era el ángel del Señor el que lo estaba visitando. Entonces le dice, ¿sabes qué? Si eres tú el ángel del Señor, déjame que vaya y te prepare un sacrificio y no te vayas a ir, espérame aquí. Dice, aquí te espero. Y se fue, se tardó lo que se tenía que tardar porque dice que preparó un cabrito y lo preparó para el sacrificio y vino y lo trajo. Y dice que cuando ya lo trajo delante del ángel, el ángel le dice, ok, ponlo arriba de la piedra que está ahí. Está una piedra y lo puso el cabrito ahí y lo dice, y traía una vasija con un caldo. Dice, y rocíale el caldo arriba del sacrificio, así también. Y dice que Gedeón obedeció lo que le pidió. Entonces dijo, te lo traje en ofrenda para ti. Y me dices, ponlo en la piedra y tíralo ahí sobre la piedra. Y así como que. Entonces dice que con el bordón que traía, el bastón, tocó con la punta el holocausto. ¿Y alguien se acuerda de lo que dice el pasaje? Dice, y entonces salió fuego de la peña que consumió todo el sacrificio y en ese instante el ángel de Jehová se fue de su presencia. Y Gedeón dijo, Señor, dijo, ahora sí ya lo confirmó, ya lo creyó, dijo, este era el ángel del Señor, soy muerto porque yo que soy un pecador he visto con mis ojos cara a cara al ángel del Señor. Y dice que después ya no el ángel, sino que Jehová le contestó y le dijo, no vas a morir. Bueno, ese es otro caso, es un fuego distinto. No es un fuego que yo puse o que tú pusiste bajo el altar, es un fuego que viene de otra fuente, que viene de Dios. Primera de Crónicas 21, versículo 18. A ver, déjame ver, porque se me hace que me equivoqué con la cita. Les dije, Primera de Crónicas 21, 18. Muy bien. Dice el 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Y entonces David construye ese altar. Y ahora vámonos hasta el versículo 26. Y el versículo 26 dice: y edificó ahí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Un fuego distinto. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Crónicas 7, 1. Dice: y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Un fuego distinto. Un fuego distinto. Entonces vamos a ver que nosotros, este es el mensaje para nosotros hoy, que nosotros vamos en el camino del Señor y vamos empezando, por alguna razón, hacer nuestros sacrificios para el Señor sin fuego, o no con el fuego que viene del cielo. Y empezamos a presentar nuestros sacrificios. ¿Qué podemos llamarle a esos sacrificios? Bueno, le podemos llamar, por ejemplo, a mí, que yo estoy haciendo mi lectura diaria de la palabra. Que no tiene nada de malo, viene en la ley, por eso lo quise leer en la ley, donde dice en la ley: esto vas a hacer. Y dice: vas a poner un sacrificio y le vas a poner fuego al altar y luego vas a poner la leña. No dice va a caer fuego del cielo, dice tú le vas a poner el fuego. Entonces ahí está la instrucción. Entonces como instrucción, tomamos la instrucción y decimos: la Biblia dice que yo lea la palabra. Dios dice en la Biblia que yo ame a los hermanos. Dios dice que yo haga esto y Dios dice que yo haga lo otro. Y en la iglesia me dicen que yo haga esto y que yo haga lo otro y que yo haga lo otro. Y empezamos a hacer todo lo que dice, pero nuestro corazón está en otro lado. Y es lo que yo le llamo la vida religiosa. La vida religiosa. Yo me he topado con muchos amigos que cuando a la hora que les comparto, hay un problema, porque dicen: yo conozco gente cristiana que son unos infelices, ¿verdad? Y son unos persinados en su iglesia y son unos desgraciados afuera. Nos tocó hace tiempo un caso a mi esposa y a mí de una muchacha adolescente, 17 años, creo que era 17, 18 años por ahí hace tiempo, y donde dice: me quiero largar de esta casa porque ya no aguanto a mis papás, que son líderes en la iglesia y son unos hipócritas, la iglesia cristiana. Y son líderes, y son encargados, y están metidos en la iglesia toda la semana. Están con actividades de la iglesia toda la semana. Y dice, pero yo los conozco. Hay un sacrificio, pero no hay fuego en ese sacrificio. No dice fuego que estamos hablando, que estoy haciendo mención aquí en estos casos específicos de la palabra, que es un fuego distinto. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita, de hecho no lo traigo anotado, donde habla una de las quejas con los reyes de Israel que empezaron a apartarse de las cosas del Señor, y dice, y tanto el rey como los líderes religiosos en ese tiempo, dice, trajeron fuego extraño al altar del Señor. Literalmente dice, trajeron fuego extraño. Un fuego extraño. Por ejemplo, habla de uno de los reyes, el rey Acab, si no mal recuerdo, donde dice que había ido a visitar a quién sabe qué otro rey, y cuando llegó y vio los rituales que hacían, la religión que tenía el rey, y vio el altar que hicieron, que tenían en la religión, que era la religión del otro rey, dijo, este altar, este sí es altar, no como la fregadera que tenemos allá en Israel. Ese altar que está ahí en el templo es una mirrunga comparado con este. Dijo, me lo llevo. Y llegó, lo puso en el templo, dijo, ahora este va a ser el altar. Y sobre este altar vamos a ofrecer los sacrificios. ¿Qué pasa? Estoy ofreciendo sacrificios, está bien. Otra situación similar a esa es cuando el rey Saúl, y le dice, la orden del Señor es ve, y a este rey quiero que lo conquistes, y que no dejes nada vivo, no tomes nada del botín, ni animales, ni esto, nada. Y no los dejes vivo porque están haciendo daño a Israel, y esa es la orden. Entonces Saúl no obedeció. Y entonces cuando regresa, el profeta Samuel le dice, el Señor está enojado contigo porque no obedeciste. Le dice, ¿cómo que no? Si obedecí, fui y conquisté al rey que me mandó. Sí, pero la orden no era nada más ve y conquista. Obedecer una orden a medias es desobediencia también. Y entonces le dice, bueno, pero el botín que traje, ahí le quiere componer, ¿verdad? Dice, el botín que traje, los animales que traje y todos los tesoros y el oro, no son para mí, son para el Señor. Lo traje para que hagamos ofrenda al Señor. ¿Y alguien se acuerda de la respuesta de Samuel, del profeta Samuel? Le dice el Señor, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿qué más cosas dice la palabra que se presentan con ese fuego del altar? Con ese fuego especial, con ese fuego que no es producido por mi religiosidad, que no es producido por mi determinación, por mis lógicas, sino que es producido por un fuego distinto. Un fuego que es producido directamente por Dios, como estos casos que venimos, es un fuego que vino de parte de Dios a consumir el sacrificio. Y uno de ellos es la oración. Es la oración. ¿A alguien le tocó ver las películas del Padrino con este, ¿cómo se llamaba el actor? Al Pacino, y el que era el Padrino, Marlon Brando. Bueno, esa es la 1, la 2, y luego salió la 3. No sé si alguien vio la película 3, que habla de todo un esquema que traen ahí con el Vaticano. Entonces sale una escena ahí que a mí me impactó mucho, que es donde está uno de los sacerdotes ahí de muy alto rango, cardenales o no sé, está él metido en todo el enjuague del fraude. Y entonces dice, es que nos mintieron y ahora nos están saliendo con otra cosa y nosotros ya les dimos el dinero, es un fraude dentro del fraude. Dentro del fraude me están haciendo fraude, lo que estaban quejando. Y entonces dice, no se preocupe, vamos a hacer oración para que todo esto salga bien, este fraude salga bien. Y entonces se pone, y obviamente en la, en la película y la música y las luces y la manera y la forma en que lo ponen dizque a rezar o a orar a la persona es para resaltar la hipocresía. Bueno, también en la iglesia evangélica cristiana también se cuecen habas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no cantamos mal las rancheras. O sea que también se da la misma situación. Sacrificios con un fuego extraño o sin fuego, que no son consumidos. Entonces uno de ellos es la oración. Y vamos a ver por qué decimos que es eso. Vamos a Levítico 16, versículo 12. Levítico 6:12, perdón, 16:12, y es donde está hablando de esta instrucción, y dice, dentro de los rituales en el altar, dice, después tomará un incensario, el incensario es como una vasijita, como un platito que tenían especial, algunos lo dibujan como con unas cadenitas para que lo agarren desde arriba, la cosa es que era como un platito de metal, donde se ponía el incienso aromático. Ahí se ponía ese polvo, esa mezcla que hacían. Y de hecho ahí viene en la palabra, viene, le dice ahí en Levítico, le dice cómo preparar ese incienso. Vas a tomar tantos gramos de esta rama y tantos gramos de esta rama y luego le vas a poner así, y le vas a poner tanto de perfume y tanto, lo vas a mezclar y con el, según el arte del perfumador y la, le dice cómo lo deben de hacer. Entonces, ya que lo agarran ese, dice, lo ponen sobre el incensario. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces, dice, está el incensario, es como un plato, una copa así, o sea, hondo, un plato hondo, una copa, y dice, lo vas a llenar de carbones prendidos del altar, y en otra mano vas a traer con el puño el incienso. Y cuando entres a la presencia del Señor, lo que sigue diciendo más adelante, vas a echar el incienso ahí y va a salir el humo del incensario, va a salir delante de la presencia del altar, delante de la presencia del Señor. Y entonces, ahora, vámonos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y luego dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso que está hablando el Levítico, y está diciendo, el incensario es como esa copa, ese plato hondo, le vas a poner fuego del altar, y luego le vas a echar el incienso delante de la presencia del Señor. Nos está revelando en Apocalipsis, y dice, ese simbolismo que estaba por escrito desde la época de Moisés, en Apocalipsis nos está diciendo, ese simbolismo, ¿sabes qué es? Son las oraciones de los santos, o sea, de ti y de mí, dentro de la presencia del Señor. Pero si vemos algo que nos está revelando desde el Levítico, dice, lo primero es que vas a agarrar fuego para que cuando le eches el incienso prenda. Porque ese incienso donde no hay fuego, no hay fragancia, no hay olor grato, no se prende. Entonces nos está hablando de ese fuego. ¿Qué nos habla más la palabra de eso? Dice, nuestra santidad, nuestro vivir la vida que a Dios le agrada, no es en base a nuestra determinación y todo eso. Dios nos habla que nosotros lo busquemos a Él, y Él nos limpia, nos sana, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las cosas que nos habla de ese fuego especial es que es un fuego purificador. Es un fuego consumidor. Entonces vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 28, Hebreos 12, 28 y 29, dice: así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. O sea, está hablando ahí de que vivamos la vida que a Dios le agrada. Y dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y lo dice el por qué. ¿Por qué con temor y reverencia? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y eso viene, vamos a ver dos pasajes que, del Antiguo Testamento, porque esto está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y vamos a Deuteronomio 4, 23. Párense un poquito más rápido, Deuteronomio 4, 23 y 24. Y dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La vida que Dios le agrada, dice: no hagas eso, dice, porque nuestro Dios es un fuego. O sea, por eso estamos hablando, es un fuego diferente. Y aquí Dios mismo se está revelando a Él mismo como un fuego. Dios es fuego. Dios es fuego, entonces nuestros sacrificios, nuestras oraciones, todo lo que estamos hablando, sin este fuego, Dios es el fuego. Dios es fuego consumidor. Vamos a buscar otro pasaje, está en Malaquías 3, versículos 2 y 4, 2 al 4. Malaquías 3, del 2 al 4. Y este pasaje es muy importante acerca del fuego del Señor, porque nos va a dar una revelación adicional, no nada más que es purificador, nos va a dejar ver algo aparte de que es purificador. Dice el 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces, básicamente está diciendo: la ofrenda que están presentando ahorita no sirve, no me agrada. Dice: pero tiene que venir Jehová como fuego purificador. Dice: y entonces purificará a los sacerdotes y a todo el pueblo. Dice: y entonces sí, dice ahí el 4, será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Entonces vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, a ver si queda más claro. Malaquías 3, del 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Muy bien, gracias. Dice: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la escoria y el metal bueno? O sea, cuando se mete al horno un metal. Por ejemplo, a mí me tocó que trabajamos un tiempo rentándole maquinaria a una empresa en Saltillo que fundidora de metales. Vendían varilla, vigas para construcción, todo lo que es acero, una acerera. Y dentro de todo eso, su fuerte, el material que usaban ellos para hacer la varilla y todo, era chatarra. Y llegaban los trenes de chatarra con carros y carros y carros de chatarra y mugrero, y algunos venían así como camiones de volteo, pero en tren, vagones de volteo, y llenos de mugres, de fierros y de fierros viejos y oxidados y todo, pero miles y miles de vagones de ferrocarril llegaban ahí. Y entonces los seleccionaban porque ahora decían, esta varilla es especial, es de grado fulano o de número tal, necesitamos, y le ponían, le agregaban zinc y le agregaban otros metales para que la fundición que quedara, ya quedara la especificación, y hacían la varilla o los lingotes o lo que fuera. Pero donde nos pusieron a trabajar a nosotros era donde estaba el horno. Entonces llegaban ahí, metían todo el material, y era un horno eléctrico. Entonces, metían todo el material ahí, los materiales finos que necesitaban y toda la chatarra la metían ahí, y bajaban dos electrodos, y nomás se oía un ruidazo que tenías que andar aún con los audífonos esos de protectores de los oídos, donde entraba la corriente ahí, y en un instante todo lo que estaba ahí era líquido. Se hacía líquido todo ahí instantáneo. Pero ya que quedó líquido, decían, todo lo que fundimos aquí no lo podemos usar para hacer la varilla, porque va a fallar. Entonces, en este caso, la parte de arriba, lo que queda arriba como flotando, como cuando tienes agua y aceite, lo que queda arriba, le llaman escoria, que es todo lo que no sirve, todas las impurezas. Entonces movían ellos el horno ahí, la movían, y luego lo acercaban a una orilla y le volteaban y tiraban lo de mero arriba. Y ahí donde caía, era donde entramos a trabajar nosotros. Ahí donde caía, entraba la máquina a quitar la escoria para dejar un hueco otra vez limpio ahí, porque detrásito venía el otro. Estaban uno tras otro, haciendo más material. Entonces aquí una de las cosas que nos dice, dice el 3, se sentará como un refinador de la plata y quemará la escoria. Pero está hablando del fuego, que es como un fuego, el Señor. Y luego nos dice esta revelación que quiero decirles que no viene en los otros donde decía fuego consumidor, nos dice aquí, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y de Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. ¿Cuál es la revelación aquí? Si lo traemos a que somos, nos está hablando a ti y a mí, es que empezamos bien con el Señor. Empezamos con ese fuego nuevo, con ese fuego que viene del Señor, que toca nuestros corazones, y empezamos, y conforme vamos caminando, vamos perdiendo ese fuego. Entonces aquí dice, tiene que venir el Señor, y los va a purificar de tal manera, y lo dice, para que vuelva a aceptar esos sacrificios, dice, como antes. Entonces, ¿de qué fuego estamos hablando ya para nosotros el día de hoy? Bueno, es su Espíritu Santo. Es lo que nos revela en el Nuevo Testamento de ese fuego que está haciendo alusión. Entonces, vamos a ver algunos pasajes brevemente. Mateo 3, versículo 11 en el Nuevo Testamento. Mateo 3, 11. Dice, yo a la verdad bautizo en agua, está hablando Juan el Bautista, y dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese que viene detrás de él y que es más poderoso que Juan? Jesús, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Luego dice, él, no el pastor, no el apóstol, no el milagroso que sale en la tele, no el que viene a los conciertos, no el que viene, no, dice, él, Jesús, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver cómo dice, ¿por qué asumimos o concluimos que todo ese fuego del que estamos hablando, ese fuego que viene de Dios, que no es que lo produce uno, es el Espíritu Santo precisamente quien nos está diciendo? Porque dice, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a Marcos 1, versículos 7 y 8. Es el mismo pasaje, nomás que ahora escrito por el evangelista Marcos. Marcos 1, 7 y 8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su zapato, de su calzado. Perdón, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora vamos al libro de los Hechos, a Hechos capítulo 11. Y está el apóstol Pedro orando, entra en un éxtasis en oración, el Espíritu Santo lo lleva y tiene un éxtasis, una visión, y está en esta visión viendo cosas, y mientras está teniendo su visión, vienen y le tocan a la puerta y le dicen, te manda a llamar un soldado romano, que vayas allá a su casa. Y entonces, ok, va. Llega a la casa de ahí y le dice, te mandé traer. Bueno, y el antecedente es que dice, y llenó su casa de todos sus invitados, sus amigos, sus familiares, llenó su casa porque iba a traer a Pedro. Y la razón por la que hizo eso es porque, dice Cornelio, que un ángel le había dicho, ve y trae a Pedro a tu casa porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces trajo a toda la gente para que oyera lo que Pedro tenía que decir. Entonces llega Pedro y le dice, para esto te traje, ¿verdad? Pues, ¿qué me vas a decir? Dice, pues así nomás, dime lo que Dios me dijo que tú me vas a decir, algo que me vas a decir. No dice esto la escritura, pero a lo mejor Pedro, pues yo ni te conozco, compadre, pues ¿qué te voy a decir? Y luego me mandas traer con gendarmes, pues ¿cómo? No dice eso la escritura. Lo que sí dice es que dice que les empieza a compartir el mensaje de Cristo. Y luego, cuando les empieza a compartir, dice ahí, y dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Es la primera vez que viene redactado en la Escritura que ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego cae sobre personas que no eran judías. Son los primeros que vienen redactados. Ellos, los mismos apóstoles, pensaban y asumían que toda esta gran bendición que estaban experimentando del poder del Espíritu Santo era nomás para los judíos. Entonces Dios manda a Pedro a esta casa de un gentil, de un romano, y Dios derrama sobre ellos lo mismo. Y entonces dice el versículo 15, está hablando el apóstol Pedro y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, ese es el fuego del que estamos hablando. Es un fuego de que cuando yo estoy, por ejemplo, en una reunión como la de nosotros, estamos alabando al Señor, ese sacrificio de alabanza, hay que prenderle fuego. Y es un fuego que es distinto. No es un fuego que se produce de mi emoción. Claro que nos emocionamos y claro que brincamos y ¡uy! Y de todo emocionados. O sea, totalmente nuestro cuerpo reaccionando a la alabanza a Dios. Y nos emocionamos. Pero eso no es suficiente. Es un fuego. Hay que meterle fuego al sacrificio y ese fuego no es la emoción. Ni es lo bonito de la música, ni es lo bonito del ambiente aquí, que se crea un ambiente especial. No, es el fuego que viene de arriba. Entonces, cuando con ese fuego de arriba, con ese fuego del Espíritu, estoy presentando mi sacrificio de alabanza y adoración, cambia. Igualmente, cuando estoy haciendo mi oración al Señor, cuando ese fuego que viene del cielo llega, ese incensario, eso que se prende, es distinto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es lo que dice, necesito hacerlo así, que Dios venga como ese fuego consumidor, dice, para otra vez volver a aceptar los sacrificios de ustedes como antes. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Bueno, que eso que hemos recibido del Señor, y lo voy a decir con esta palabra específica que es bíblica, viene así en la Biblia, que no apaguemos ese fuego. Que no lo paguemos. Y vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 21. Alan, ¿me ayudas, mijo, con el piano? Vamos a terminar nada más con el piano. Vamos a terminar, vamos a concluir. Ah, okay. Dale. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 21, y está cerrando la carta del apóstol Pablo a esta iglesia y le empieza a dar recomendaciones y recomendaciones muy puntuales, y le dice 16, primera recomendación, está siempre gozoso; segunda, orad sin cesar; tercera, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Cuarta, no apaguéis al Espíritu. Quinta, no menospreciéis las profecías. Sexto, examínalo todo y retén lo bueno. Entonces, ese fuego que viene de arriba, que es Dios, el fuego consumidor, y a nosotros, simples mortales como tú y yo, miembros de una iglesia, como aquí a los de Tesalónica, nos recomienda y nos dice, no lo apagues. No lo apagues. No lo apagues. Es muy importante. Porque vamos cayendo en una vida que presenta sacrificios sin fuego. Y eso no es la vida abundante, la vida plena que Cristo nos promete. No solamente la vida eterna, sino desde aquí. El salmista David lo describe así y dice, si yo solamente creyera que he de ver la bondad de Dios allá cuando me muera, dice, soy el más miserable de todos. Digo, es el apóstol Pablo. Dice, aquí, desde aquí empezamos a ver y a vivir la presencia de Dios. Vamos a ver qué le dice a Timoteo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 1, versículos del 3 al 7. Entonces, aquí a los tesalonicenses les dice: no apagues el espíritu. Dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 6. Por lo cual te aconsejo a Timoteo, uno del staff, uno de los líderes, de los pastores, del staff, no nomás de los pastores, sino del staff del apóstol, el que estaba responsable de bastante gente y que Dios lo había mandado a abrir obra nueva en muchos lugares, de parte de su staff, le está diciendo él. A él, o sea, Pablo, aparte del staff, le dice 6, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente ahí, si lo ponen por favor, muchachos. Versículo 3. Gracias. Dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. A ver, déjame ponerlo acá. Es primera de Timoteo. Perdón. Segunda de Timoteo. ¿Qué era? 1:3. Voy a ponerle la Nueva Traducción Viviente. Es que yo creo que le di mal ahí el copy paste. Dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno en lo particular? Es de que volvamos a ese fuego del cielo y ya no estemos presentando ofrenda a nuestro Dios con fuego extraño, sino con el fuego de su Espíritu Santo nada más. En Romanos 7:6, déjenme buscarlo aquí, Romanos 7:6. Dice: pero ahora, bueno, se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, está diciendo el apóstol Pablo: todo lo que venía antes en la ley está mal, no sirve. No, está diciendo que Dios nos trajo para que ahora lo sirvamos a Él, no solamente por tradición y por religión, sino con el régimen nuevo que es del Espíritu. En otra parte, si no me equivoco, es en Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, ¿qué se refiere con la letra? La religiosidad, el presentar esos sacrificios por costumbre, por rutina y no por su Espíritu. Dice: si por el Espíritu, en Romanos, haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, su Espíritu Santo en nosotros. Entonces vemos que dice aquí: el consejo es avívalo. El consejo es: no lo apagues. No apaguéis al Espíritu. Lo que el Espíritu de Dios está haciendo, no lo apagues por tus tradiciones, por tus ideologías, por tus maneras de ver las cosas, de pensar. No lo apagues. Ese fuego que viene de arriba, no lo apaguemos. Es una de las cosas que dice ahí y nos lo aclara bastante en la Escritura. Dice: Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Que en las cartas del apóstol Pablo, mayormente, el apóstol Pablo le llama ser llenos, que es la llenura de su Espíritu. Entonces, Jesús, entonces vamos en esta mañana Vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, tú que eres el que bautizas, tú eres el que llenas con el Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, aquí estoy. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que lo avives. Sóplale, que no se muera, que no se apague. Sóplale. Y no estoy hablando de salvación, de que se apague y ya no somos salvos. No, está hablando de que llega a haber una persona que el Espíritu de Dios ya no hace nada a través de él, todo es religión. Que es precisamente lo que acabamos de leer que el pueblo de Israel había hecho. Y le empezamos a dar entrada a muchas cosas, a muchas ideologías, a muchas ideas, lo que está de moda, desde ideologías de género hasta ideologías de dinero, de que no importa ser ladrones, lo importante es que no te cachen, no importa robarle a la gente en los negocios, no importa robarle al patrón, no importa, y decimos, eso es normal. Y empieza a ver todas esas cosas y dice: no, dice, aviva el fuego del Señor, porque ese fuego es el fuego que consume. Ese es el fuego consumador que nos limpia y que viene, dice, y hace que se retire la escoria. Mientras no llega el fuego, está diluido, está bien mezclado, como ese ejemplo que les di del horno, está bien mezclado, todos los materiales ahí están metidos. Pero hasta que no llega el fuego, los separa. Y entonces dice: tiene que venir el fuego consumidor de Dios y los separa. Y entonces dice: le voy a quitar la escoria. Y entonces sí, para que vuelvan a presentar sacrificios agradables al Señor como antes. Entonces vamos a orar y vamos a dejar un momento para que, pues tú ahí en tus propias palabras, de acuerdo a lo que vimos hoy, le digamos al Señor Jesús: Señor Jesús, tú que bautizas, tú que llenas con el Espíritu Santo y fuego, aquí estoy. Te pido, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en mí. Te pido perdón si es tu caso, porque lo he estado apagando y sigo el consejo del apóstol Pablo, donde dice: voy a avivar ese fuego. Y entonces ahora mi sacrificio de oración, de alabanza, de adoración, de servicio, todo es con un fuego distinto, es con el fuego del Espíritu. Entonces vamos a orar, vamos a dejar unos minutos y tú hazlo en tus propias palabras y dile al Señor si quieres quedar ahí en tu lugar, si te quieres poner de pie, ten toda la libertad, pero hazlo, aviva ese fuego del don de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú provees de un fuego que es distinto. Un fuego que desciende de lo alto. Y tu promesa es que tú, Señor Jesús, nos bautizarías, nos llenarías de tu Espíritu Santo y fuego. Señor, aquí estamos, Señor. Danos de tu sabiduría para poder seguir el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, que también es a nosotros, de avivar el fuego de tu Espíritu en nosotros, de no apagar a tu Espíritu. Gracias, bendito Señor. Gracias por ese fuego nuevo. por ese fuego que viene de lo alto. Gracias por este fuego consumidor que tú vas a traer sobre nuestras vidas para volver a traer sacrificios agradables a ti, Señor, como al principio. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú derramas en tu misericordia y en tu gracia solamente, de iniciativa tuya y solamente en tu sola potestad, tú prometes que tú nos llenarías y nos bautizarías con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque tú, leímos en tu palabra que tú tomaste la iniciativa con ese fuego consumidor para con tu iniciativa purificarnos y limpiarnos para que ahora sí podamos volver a presentar sacrificios agradables a ti una vez más. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una de las cosas que el Señor Jesús nos revela claramente acerca de que cuando es su Espíritu Santo el que está trayendo ese fuego, para poder identificar que no es fuego extraño, que es el fuego del que estamos hablando, el fuego de su Espíritu, es que dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice, Él los guiará a mis palabras. Su fuego nos lleva a las palabras de Jesús, no a la ideología, no a las costumbres, no a la religión, a las palabras de Jesús. Esa es la evidencia máxima para poder identificar que es el verdadero fuego del Señor Jesús. Su fuego nos lleva a sus palabras, a las palabras de Jesús. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana por tu dulce y hermosa presencia, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y aquí estamos, Señor, delante de ti, rogándote, Señor, que tú sigas ayudándonos a avivar el fuego del don que tú pusiste en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Pues tenemos la palabra, meditémosla, seguimos leyendo, escuchándola.